La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Lechera, porque la lechería es una de las economías regionales, para mí mal denominada como regional, sino que es una economía federal que está a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y que es fundamental y fundante en la mesa de los argentinos y argentinas. Por eso es que siempre decimos que este programa tiene la concepción de verdaderamente ser federales. Y la lechería, sin lugar a dudas, es una de las economías federales, y por otro lado también es el termómetro de lo que nos pasa en la mesa, justamente, como les dije, diaria de los argentinos y argentinas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Por eso que la lechería tiene su cultura, por eso que la lechería tiene su educación, y por eso que la lechería tiene sus distintos puntos de vista, y por eso que este programa lo hemos dado a intitular Cultura Lechera. Y si estamos en Cultura Lechera, estamos en el aire de Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque juntos estamos viviendo una cultura de radio, porque juntos somos radio. Y si estamos haciendo una cultura de radio, yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte hasta las 17 haciendo este programa. Juan Melchor Trocero, mi co-conductor, que a la brevedad presento, también es parte de este equipo, conjuntamente con Charlie Vázquez en el área de operación técnica. Y obviamente que también están nuestros invitados de lujo, programa tras programa. En estos momentos vamos a decir que la temperatura es de 27 grados 2 y la sensación térmica de 26 grados 8. Hasta ahora es increíble, giró en el sentido inverso. La temperatura era de 26 grados 8, la sensación térmica de 27 grados 2. Ahora la temperatura superó a la máxima pronosticada para hoy, 27 grados 2, y la sensación térmica de 26 grados 5. Y también vamos a decir que estamos aquí en esta maravillosa radio y lo que nos depara lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional para un fin de semana que para muchos es un fin de semana largo, por consiguiente vamos a decir cómo será la continuidad. A tener en cuenta en el día de hoy, vamos a continuar fundamentalmente con una humedad del 71% aproximadamente, el viento va a continuar siendo norte, en estos momentos es a 14 kilómetros por hora, la presión de 1011 hectopascales y la visibilidad en estos momentos es de 10 kilómetros. Para el día sábado vamos a tener una mínima de 19 y una máxima de 27, un tiempo con un correlato muy parecido al del día de hoy. Lo que sí, el domingo se vienen los grandes cambios. A ver, mínima de 21. Diciéndote mínima de 21 significa que en la madrugada vamos a estar en una temperatura que por lo general es la máxima para el otoño de 21 grados. Y vamos a tener una máxima de 24. Cuando hablamos de máxima de 24, a diferencia de tenerlas en este horario, que son los horarios de las temperaturas máximas, los vas a tener de 12 a 13 aproximadamente. Luego rota el viento, a viento sur. Al rotar el viento a viento sur, lo que vos vas a tener es un claro descenso de temperatura en lo que es la tarde del día domingo, por eso que a la tarde ya vas a pasar a tener una temperatura más baja y la noche vas a estar en los 12 grados. Es decir, un descenso marcado de la temperatura en el transcurso de la tarde, noche del día domingo. Y luego el día lunes, ahí sí vas a percibir claramente lo invernal otoñal que se va a vivir, porque es una mínima de 9, una máxima de 18, y el día martes es una mínima de 7, una máxima de 18. Ahí vas a notar la diferencia con sensaciones térmicas que pueden ser menores. El resto de los días va a estar fantástico y formidable, despejado, con una mínima de 10 y una máxima de 21 grados. Dicho todo esto, hecha la apertura del programa, diciéndote también en una semana en la cual no se sabe tanto por la temperatura como está, si estamos en vivo o no. Hay que decir el valor del dólar blue para saber si estamos en vivo o no. Yo te voy a decir la cotización del dólar blue del día de la fecha. Hoy ha terminado siendo una cotización de 4.69. La cotización del dólar blue ha finalizado a 4.69. Compra 4.64, venta 4.69. Con todo esto ya sabes que estamos en vivo y ya sabes que estamos haciendo una cultura de radio. Y hasta las 17 hacemos cultura lechera.
Cultura lechera, una verdad muchas veces soslayada y olvidada.
Y ya está mi co-conductor desde hace un ratito y también está mi invitado de lujo, así que Boca Totti Cardinale para este programa. Decirte, mi co-conductor, él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, primer presidente de Caprolec, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. Fue director de lechería durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner e insiste por un gobierno y también por medidas, que es lo importante, peronistas cuando se dicen peronistas. Estamos en comunicación con Juan Melchor Trocero. Hola, Juanchi, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, un gusto escucharte. Un saludo a toda la audiencia.
Así que estás en el campo, ¿dónde estás? Contame.
Estoy en Marul, cerca de la laguna de Mar Chiquita.
¡Ay, qué lindo!
Sí. Acá, como ya dijiste, todo lo del tiempo, te digo que acá también está pesado el tiempo, más de 30 grados. Y cuando acá los vientos, el calor aprieta y los vientos norte son cálidos, se siente bastante más el calor. Pero lindo, la verdad que lindo.
Marul, me dijeron que es un lugar fantástico.
Por supuesto, y fundamentalmente los marulenses. Yo nací en este pueblo, así que...
Muy bien, ¿cómo no? Como los casarenses, marulenses, casarenses, un solo corazón.
Exactamente, somos un pueblo mediterráneo porque estamos en la desembocadura de dos ríos que son los únicos ríos de Córdoba que desembocan en la laguna de Mar Chiquita.
Bien,
ya, es el primer y el segundo.
Ya está nuestro invitado, pero te quiero preguntar qué te pareció el discurso de ayer de Cristina Fernández de Kirchner y qué conclusiones sacaste.
Bueno, voy a tratar de ser lo más objetivo. Objetivo posible, no me voy a dejar de llevar por mis otras subjetividades que tengo. Me pareció un discurso muy claro, o sea, muy, vamos a volver a usar la palabra objetivo, muy objetivo, muy mirando para adelante, pero marcando las cuestiones que vienen de atrás, ¿no? O sea, vos haces futuro recordando la historia, sin poder olvidar tu historia. Entonces yo creo que ella marcó muy claro cuáles son las cosas que están discutiendo ahora, que ya se discutieron, que ya no dieron resultado. Entonces hay que tener otra mirada de qué país queremos y dejar de discutir cosas que nos llevan a discutir que no construyen para nada en las necesidades de la sociedad, ¿no?
Sí. Y desde tu corazón, ¿qué sabor te dejó?
me deja siempre un sabor, a mí me deja un sabor dulce siempre, ni siquiera agridulce, porque yo siempre, nunca está dicha la última palabra. Vos sabés que yo quiero, yo, en mi fuero íntimo, apuesto a que ella sea la candidata a presidenta, porque es la que mejor puede conducir en este momento la situación del país, ¿no?
Porque a muchos les dejó un sabor amargo de quienes fueron los dirigentes, porque cuando ella dijo que igualmente yo quiero decirles que hay juegos que son de rompecabezas, a ver, qué es lo que hay que tener en cuenta, y también hay juegos que son jaque mate en su debido momento. Por un lado, Cristina Fernández de Kirchner habló de Milei. Dentro del entorno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que expresaron es, habló de Milei con un gran carisma desde el punto de vista de una jugada, relativizando a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, porque muchos se preguntan por qué habló de Milei y no habló, primero que hablar de Macri, basta, es verdad, basta, y después no habló ni de Patricia Bullrich ni de Horacio Rodríguez Larreta. No habló de la misma manera que habló de los ojitos claros vinculado con Cavallo y después vinculado claramente con Javier Milei, con más pelastro, eso me encantó, con más pelastro, como dijo Cristina Fernández de Kirchner. Desde ese punto de vista es que lo hizo. Y después, ella cuando dijo yo ya he dado mi vida, muchos se quedaron con ese sabor a que no va a ser candidata. Yo creo que ella está esperando un jaque mate para el 25 de mayo.
Mira, yo creo que es suficientemente inteligente, si lo sube al ring y a la pelea Milei, que se arreglen los contendientes, los que tienen no es del espacio de ella, Milei, pero lo sube ella al ring y que te suba, hay muchos que quisieran que Cristina lo suba.
Exactamente.
Al ring con ella, ¿entendés? Y como ella generalmente no habla de los opositores en primera persona, sino habla de su agrupación, de su movimiento, de su idea, ¿no? Y después refuta cosas del, puede refutar cosas de los demás, así que, y nunca en la capacidad política de ella, en su capacidad de elaboración de lo que es la construcción política, va a anticipar alguna cosa.
Exactamente. No se va a anticipar, no candidata nunca. Nunca se va a anticipar.
Exactamente. Y que contesto tu pregunta. No me deja un sabor agridulce, sino siempre me deja la esperanza. Porque en ningún momento me dijo, yo no voy a ser candidata.
Bien, clarísimo. Ahora vamos a presentar a nuestro invitado del día de la fecha. Él es dirigente cooperativista, se desempeña como jefe de la filial Córdoba del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Se define como un militante cooperativista con el objetivo de ser un constructor de la integración cooperativa desde las bases con mirada federal, promoviendo el desarrollo local. Presidente del Partido Solidario Córdoba, estamos en comunicación con Pablo Tisera. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Qué presentación, che. Bueno, muy bien, acá estamos. También compartiendo las palabras ahí de Melchor, también con alguna otra mirada.
Ahora vamos con otra mirada tuya, Pablo. Vamos con otra mirada, pero que te dé la bienvenida Juanchi, y después nos adentramos también a la otra mirada que vos tenés. Juanchi.
Hola, Pablo. Un gusto tenerte en el programa. Y va a ser, por supuesto, un gusto con Alejandra compartir tus opiniones, tanto desde tu dedicación a lo que es la cuestión cooperativa como a la cuestión política, ¿no?
Bien. Ahora sí, Pablo, vamos con ese otro punto de vista que nos estabas diciendo o para agregar a lo que estábamos hablando. Coméntame cuál es tu conclusión del discurso de ayer, que al final terminó siendo a la noche, de Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, no, a ver, primero... comparto lo de Juanchi Trocero, ese sabor que deja. Yo voy mechando algunas cuestiones que para complementar y otras que vienen diciendo ustedes. Yo creo que Cristina tiene el bastón de la conducción, y desde ahí es donde se para, y yo creo que, como ya lo hizo en el 2019, ella va a decidir cuál va a ser la mejor opción, y si en esa mejor opción tiene que estar ella, yo creo que ella va a decidir de estar, y si en esa mejor opción implica otras personas, estarán otras personas. Lo que a mí me queda claro, que su rol de gran estadista la pone en un lugar de la que va a tomar la decisión desde un punto de vista de la conducción. Y después, para agregar, sí, eso a mí no me preocupa mucho si va a ser o no presidente, porque entramos en un eje que quizás puede llegar a ser frustrante si llega a no serlo, pero yo sí sé que la decisión va a ser la mejor. Entonces vamos a trabajar sobre esa base.
Ahora, Pablo, discúlpame, la pregunta sería la siguiente. Me voy a poner también como abogada del diablo.
Póngase.
Voy, gracias, Pablo. Voy a extraer algo de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer, que me parece que es una pregunta que se hacen y que se hacían muchos oyentes. Ella dijo: yo ya di todo lo que podía dar. Ahora debemos pensar cómo construir un programa de gobierno lo suficientemente abarcativo como para que todos y cada uno nos sintamos dentro y además nos enamoremos de la posibilidad de llevarlo a la práctica. El problema es, si no es ella, ¿con quién?
Bueno, por eso, yo confío en su conducción, ¿no? Uno cuando se define parte de un proyecto político de carácter nacional y popular, que se expresa en electoralmente en la Alianza del Frente de Todos, de la cual el Partido Solidario es parte, bueno, uno, en el caso nuestro, obviamente nos ponemos a merced de esa conducción, por supuesto, de que también nos imaginamos parte de la discusión. Yo creo que lo que Cristina plantea en ese sentido es que primero definamos qué proyecto vamos a querer. Es ahí donde plantea lo del programa de gobierno. Hace una contextualización muy interesante. El mundo cómo va cambiando de esa posición más unipolar a la multipolaridad, que lo ponía con los ejemplos de los iraníes, saudíes y chinos, y por otro lado, ¿dónde está la contradicción principal, no? Que hoy ella interpreta obviamente que el capitalismo como que es el más eficiente, sí, en lo que significa el modo de producción de bienes y servicios, la contradicción principal, y nosotros la venimos diciendo a través de nuestro referente nacional, Carlos Heller, que también es diputado nacional, y que estaba ahí a tres o cuatro...
Sí, así, sí, lo vi.
Máximo y Axel, no sé si lo vieron.
Sí, lo vi.
Nosotros planteamos justamente que la contradicción principal está en... o las riendas de esta nueva etapa las toma el mercado, que es lo que expresa Juntos por el Cambio o la variante Milei, o las riendas las toma el Estado y la política, ¿no? Con una política que vaya en un sentido totalmente distributivo, redistributivo de la riqueza y de los ingresos, inclusivo y cuidado, que cuide el medio ambiente y todo eso. Creo que esa es la contradicción principal. Yo creo que está el programa por delante, y lo que nosotros consideramos es que en función de ese programa que acordemos, y creo que ayer dejó algunas líneas de por dónde pasa, fue muy crítica con los que son muy técnicos pero que no entienden nada de la política, sí, no hemos dejado llevar por eso.
Ahora, Pablo, lo que también se trasluce es que si está planteando un programa, significa que el programa que llevó Alberto Fernández no fue un programa peronista.
Mira,
¿te puedo saber? No, a ver. Para Pablo, y sigo con vos, Juanchi.
A ver, como ustedes quieran. Si no, Juanchi ahí quiere meter un bocado. Si no, yo lo que planteo ahí es que, a ver, hubo un programa inicial, pero sabemos que al poquito tiempo vino la pandemia. Yo sé que no es justificativo la pandemia, la guerra, ahora la sequía, de un montón de cuestiones. Pero yo sí creo que se cometieron errores, sí creo también que esto lo dice Máximo Kirchner en algún momento, creo que en el último discurso que dio en toda la movilización que se hizo por tribunales, de que lo que tuvimos ha sido mejor de lo que tuvimos en el periodo 2015-2019. con esa mirada, digamos, más optimista, pero por supuesto creo que ha habido un quiebre ahí en cuanto a lo que ha sido el problema que nos deja el macrismo con el Fondo Monetario Internacional y la deuda externa y las condicionalidades que nos acarrea.
Claro, el tema, Pablo, es que fue una continuidad del macrismo, porque cuando el Fondo Monetario Internacional da a que pase en el Congreso, en las cámaras se votó, excepto Máximo Kirchner con su gente, que se abstuvo, que para mí era para votar negativo, pero no importa. En cierto modo fue la gran oficialización dentro también del Frente de Todos, vinculado con el Fondo Monetario Internacional, en donde si una deuda es ilegítima, ilegal y ahora es impagable, no se entiende, primero, por qué no se renegoció, y segundo, por qué se aprobó lo que se aprobó. Aguardame, Pablo, que voy con Juanchi, que quería decir algo. A ver, Juanchi.
Vale. No, a ver, Alejandra, aclaro una cosa, se renegoció mal, a criterio de un sector de la coalición del Frente de Todos. Y lo que te quería agregar a lo que decía Pablo es que
No se renegoció, se aceptó todos los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. No se renegoció.
Yo coincido en eso, pero esa fue la negociación. La renegociación fue aceptar en definitiva todo lo que te pone la pata arriba del Fondo Monetario Internacional.
Así es, así.
Bueno, yo lo vengo peleando de los 70 el Fondo Monetario, así que no me explique mucho, Piaggi, porque conozco este tema, Y es duro.
Sí.
Bueno, pero... No, pero a lo que decía, quiero agregar a lo que decía Pablo, con lo que coincido, o sea, y a la pregunta tuya que le hiciste a Alejandra, creo que Cristina, en su discurso, cuando dice que lo dio todo, pero, y vos decís, ¿quién es la conductora, como dice Pablo? Y yo creo que hoy, lo que pone por arriba, como decía Perón, primero la patria, porque no se pone ella primero la patria, después al movimiento y a ver quiénes somos, y después a los hombres, después eventualmente al candidato, pero está poniendo y está proponiendo que primero hagamos un plan que enamore, que guste, que sirva. ¿Por qué? Porque a lo mejor el plan que vos decís que sí, creo, yo coincido que no fue el todo peronista.
Pero Juanchi, el programa con el que asume Alberto Fernández también era un programa que enamoraba, era jubilaciones o bancos, pymes o bancos, todo era jubilaciones y pymes. ¿Y hoy en día qué es?
No,
al inicio enamoraba.
Yo creo que el presidente Fernández se corrió un poco del plan, porque a los dos meses que asumió, lo atacaron otras cuestiones y a lo mejor tomó un rumbo que no era el que le indica. Mirá, si no, remitite a todos los discursos de Cristina anteriores, que no se interpuso en la conducción del presidencialista que tenemos en el país, porque si no, que no se correspondía, sino que fue marcando cuestiones. Cuando dijo,
ella fue marcando desde el Vamos un rumbo diferente.
Y bueno, eso es lo que hay que rever ahora, pero sin enojarnos, pongamos la patria primero y veamos cómo lo podemos acomodar para el
No, en eso estamos de acuerdo, por eso que el bastón de mariscal que no sirva para pegarnos entre nosotros, dijo ella. Está muy bien eso.
Claro, claro.
Clarísimo fue, y ahí fue locuaz al respecto, quedó claro que se busque la unidad, pero tampoco hay que buscarla a cualquier costo, me parece. No sé qué opinan ustedes, Pablo.
No, por eso justamente tiene que haber un programa, y nos encolumnamos detrás del programa, como decía Juanchi, primero la patria y al último las personas, digo. Ahora, la renuncia a la precandidatura presidente de Alberto Fernández, creo que de alguna manera relaja la posibilidad de poder pensar cuáles son las mejores personas para llevar adelante un programa de gobierno en el que debemos acordar, y creo que ayer,
eso es verdad,
con muchas puntas por donde avanzar e ir. Que bueno, esa es parte también de la autocrítica para hacernos, porque digo, esas 20 empresas que nombró ayer Cristina, que son las que colocan el 74% de los productos en góndola de los supermercados, son 20 empresas que históricamente están en nuestro país. Digo, nosotros debemos retomar y creo que debemos ir más a fondo, debemos profundizar más. Yo recuerdo que en los dos periodos de Cristina, nosotros con Carlos Heller a la cabeza presentamos el proyecto de para sacar la ley de entidades financieras de la última dictadura cívico-militar por el proyecto de ley de servicios financieros para el desarrollo.
Sí, ¿qué pasó con la ley de entidades financieras? Una ley fundamental. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la ley del impuesto a las riquezas? Fundamental para el país. Se quedó encajonada. Es parte de lo que no se hizo.
Bueno, digo, hay muchas cosas que las tenemos que revisar.
El impuesto a la riqueza lo puso el mundo en pandemia. ¿Por qué no lo pusimos nosotros, Pablo?
No, nosotros lo pusimos, pero fue el aporte extraordinario.
Bueno, yo te estoy hablando del impuesto a la riqueza, impuesto a la riqueza.
Claro, bueno, pero para eso, Alberto, no hace mucho puso el impuesto a la renta inesperada.
Sí, bueno.
Y quedó cajoneado porque también hay que entender esto. Nosotros, para poder llevar adelante políticas en el actual sistema en el que estamos, necesitamos mayorías, ¿no? Y las mayorías no están.
Sí, pero ¿sabes qué creo, Pablo? Que hay un momento en el cual uno, aunque pierda, tiene que llevar a cabo. Es decir, uno, aunque pierda, tiene que entrar en la cancha y jugar el partido. Si en la cancha, en el partido, los votos te dan negativo, vos decís, ¿quién? El impuesto a la riqueza no quiso en este momento colocarlo, es tal, 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 y todos los diputados que no quisieron colocar el impuesto a la riqueza, que una hubo y genera una de las salidas a nuestro país. Punto.
Seguro, seguro. Que lo hemos hecho, ¿no? Todo lo que, por lo menos en nuestra provincia de Córdoba, Juanchi lo debe saber bien, sacábamos la fotito de todos los diputados cordobeses y diputadas que votaban en contra. Pero, bueno, la realidad es esa. Yo creo que creo que hay que reconstruirnos en cuanto a... Hay mucha desilusión en la militancia, mucho enojo también. Creo que Cristina es muy claro que si, muchachos y muchachas, si no estamos unidos y unidas, va a ser muy difícil hacer frente a lo que se viene. Yo creo que el desafío es ese, es desde el territorio, desde las bases, desde las instituciones que cuentan con una afinidad a lo que es un proyecto nacional y popular. Desde ahí tenemos que ir reconstruyendo, porque para sostener y profundizar lo que viene si ganamos, y si no, para resistir para lo que vaya a venir. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que dar esa tarea, pues tenemos esa tarea por delante, ¿no?
Bien, Juanchi.
No, bueno, coincido en estas cuestiones, en tanto que lo que decía vos, Alejandra, que por ahí hay que ser más duro con las cosas que uno quiere que se cumplan, con lo que dice Pablo, pero bueno, se choca con realidades de mezquindades políticas que son muy 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 difíciles y que bueno, y que por ahí lamentablemente la sociedad no la termina de visualizar. Entonces cree en, a ver, ¿por qué Milei tiene determinada intención de voto con las barbaridades que dice, con la cara que pone y todo lo demás? Entonces, bueno, es inentendible, pero si vos mirás los números que te muestran, decís, bueno, no, yo no sé cómo hacer. Y en esto, en la política, no es tan sencillo.
Igualmente, con respecto a lo de Milei, hay que decir una cosa. Yo quiero ver en dónde se miden las encuestas. ¿Por qué? Porque Milei, yo creo que su candidata a vicepresidenta va a ser María Victoria Villarruel. Pero ¿quién va a ser el candidato a gobernador? Si no ganas la provincia, es muy difícil ganar la nación. En Córdoba, ¿quién tiene? En lo que tiene que ver Mendoza, en varias provincias. Es decir, es inconsistente en ese aspecto. Uno también lo erige, y me parece que momentáneamente, y dicen mide el 62%. El 62% en base a qué electorado, al de la ciudad de Buenos Aires, porque vos vas a la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires no te dicen lo mismo. Si uno camina al conurbano no te dicen lo mismo, no tiene un candidato a gobernador todavía, no hay un candidato planteado. Entonces no es tan sencillo. Me parece que hay una especie de necesidad de aquel basta para mí, y hay mucho que la gente, ¿sabes qué te dice? Hay una sensación muy autodestructiva de la gente, y esto hay que empezar a comprenderlo, porque te dicen, si explota, que explote todo por los aires. Entonces te dicen, Milei, si explota, que explote todo por los aires. Cuando pasó lo del dólar esta semana, te decían eso, pero si explote, explote. ¿Y eso qué significa, que explote todo por los aires? Que explotamos nosotros también. Es sumamente autodestructivo y es muy difícil, pero hay que comprender a la gente, porque la gente por algo está diciendo que explote todo por los aires. Y creo que es un gesto el hecho de comprenderla, interpretarla y plantearle otra posibilidad que no es que explote por los aires.
Así es. Esa posibilidad que la tengo. Sí, perdón, pero dale, Juanchi, dale.
Me decía Juanchi que esa posibilidad te la está dando Cristina.
Esa posibilidad hoy la está dando Cristina, lo que decís vos, esa de plantear un país distinto, plantear un programa de gobierno, independientemente de quién va a ser el candidato, pero empecemos no por el nombre y el apellido del candidato, sino empecemos fundamentalmente por decir que, che, qué vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno.
Pablo, ¿qué me decías?
No, lo mismo, yo creo que el voto, ese voto que anda dando vuelta, donde ponen eje en Milei, tiene que ver, vos decís, el ser autodestructivo. Yo lo digo también, quizás no con un término tan fuerte, pero sí es como un enojo ante la situación. Macri no resolvió lo que ellos habían depositado como expectativa, ese electorado no resolvió, Alberto Fernández tampoco resolvió, entonces no vuelven a Macri, hay un voto de enojo, sí. Y mucha gente quiere que explote todo, por eso, pero que explote desde la impotencia, desde la bronca.
Exacto, desde el dolor.
Digo, resolver la situación.
Por eso que es autodestructivo. En psicología se dice autodestructivo, y hay que darle a conocer que nos estaríamos autodestruyendo de esa manera. Es muy autodestructivo ese voto, y estaríamos destruyendo nuestras familias, nuestro presente y nuestro futuro.
Bueno, ese es nuestro rol, y creo que el eje del discurso de Cristina tiene que ver con que lo que representa este personaje es volver al pasado. Por eso retomaba
peor que el pasado.
Lo de los BEC, sí, también, pero digo, era volver a otra vez a esa crisis que fue una bomba que explotó en el 2001, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos trabajar la memoria, trabajar? Bueno, es el rol de la militancia, ¿no? Que tendrá que sacarse también su enojo militante de encima por la situación.
Y volver a las bases.
Y salir como decís, salir a convencer y decir, muchachos, si vamos por acá, vamos a la autodestrucción. Pero obviamente tiene que ver que hay un programa y que puede ser mejor de lo que ha sido todo.
Claro, y decir, vos querés perder tu familia, querés que tus hijos pierdan el futuro, porque es la verdad, querés que no tengan un presente. Yo creo que ese es el punto, es decir, desde el alma las cuestiones. Y claramente para mí lo que un nuevo gobierno va a volver a enamorar es dejando de ser autodestructivo, porque todos formaron parte de la autodestrucción de cada uno de nosotros, con dolor, con impotencia, con bronca. Entonces, comprender empáticamente esta situación, yo creo que ese va a ser el dirigente político que gane, en definitiva, cuando se sepa comprender al otro en su otredad y en su situación.
Totalmente.
¿Qué es ser un militante cooperativista, Pablo?
Un militante cooperativista es ser un militante de un proyecto. Me hace acordar Cristina cuando ponía anoche, vamos a hablar todo el programa de Cristina, me parece, porque después del discurso que dio ayer, vamos a terminar hablando. Cuando ponía el ejemplo de la pingüina y de los las palomas, bueno, el militante cooperativista sería el militante pingüino.
Está buenísimo esa comparación, independientemente de quien la haya dicho, pero es verdad, los halcones y las palomas, para aquellos que no necesariamente lo han estudiado, lo han escuchado ni nada por el estilo, vuelan solos. En cambio, los pingüinos es necesario el acompañamiento, están siempre acompañándose entre sí. Vos lo que decís, claramente, muy interesante, vos lo que decís es que el cooperativismo es cooperar con un otro y tiene que ver con ser esa especie de manada desde el punto de vista de pingüinos, pero no por el hecho de manada por manada, sino con un pensamiento del cual todos están de acuerdo.
Con un proyecto, con un podés decir, con un programa, con una hoja de ruta para decir hacia dónde vamos, que no es justamente la autodestrucción, sino es el buen vivir, el mejor vivir, todo eso. Y eso se llama, nos vemos en colectivo. Somos la antítesis de la teoría liberal, del sálvese quien pueda. Somos la antítesis de eso, porque sabemos que o nos salvamos todos juntos o... Pero ojo, ¿no?, que hay muchas y muchos que les ha ganado la cabeza el neoliberalismo, donde está naturalizado en el sentido común de que sobrevive el más fuerte. Y si hay alguien que se muere al lado mío, es por su culpa, es porque no pudo, y no lo enmarca en que vivimos en un sistema en el que se pueden construir proyectos colectivos donde todos puedan estar mejor, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran puja. El movimiento cooperativo está claramente de este lado y tiene muchísima experiencia para aportar a lo que significa construir un proyecto de país solidario, inclusivo, justo. Te voy a dar ejemplos, ¿no? Nosotros desde el movimiento cooperativo tenemos desde la cooperativa de trabajo que trata los residuos sólidos urbanos, sí, y agrega valor, hasta un banco cooperativo que está dentro de los mejores 8 del sistema, dando la competencia en el capitalismo financiero salvaje que hoy podemos decir que domina el mundo, ¿no? Sí. Entonces, dando esa disputa también en ese terreno. Eso es el movimiento cooperativo, que Argentina es uno de los más desarrollados del mundo, y hoy tenemos un presidente, como tenemos el Papa Francisco, que es argentino, bueno, tenemos el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco, que es argentino, que es la alianza que es la que agrupa, concentra el vínculo con todo el cooperativismo del mundo. Así
que, qué interesante, ¿cómo se llama?
Ariel Huarco. Él es un provinciano de la provincia de Buenos Aires, presidente de una cooperativa de servicios públicos que presta los servicios eléctricos en una localidad, no me acuerdo cuál, pero es de provincia de Buenos Aires, presidente de una federación de cooperativas, presidente de Cooperar, que agrupa, es la confederación que agrupa todo el cooperativismo urbano, y de ahí pasó a ser presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Ahora están en un segundo mandato, son de 4 años los mandatos ahí, así que, bueno, eso.
Bien, felicitaciones.
Así que tenemos mucho para aportar en este sentido, desde la experiencia cooperativa. Y con, a ver, ojo, no es como algo aislado o desconectado de la realidad del cooperativismo. Podemos decir, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof está llevando adelante una gestión muy buena en la articulación con el movimiento cooperativo, porque las cooperativas, y más en el interior de las provincias, llevan y muchas...
Y en relación a esto, ¿cómo ves el funcionamiento del INAES?
A ver, INAES lo preside hoy un compañero, Alexander Roy, con quien tenemos una excelente relación, pero entra en las generales de la ley en cuanto a pero que tienen que ver con políticas que trascienden al INAES. Yo creo que el INAES es una herramienta que desde el Estado puede promover mucho más al sector cooperativo y mutual. Y me consta que la actual gestión del INAES está haciendo siempre incansables gestiones para contar con mucho más presupuesto para que se vuelque al desarrollo del sector cooperativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas que están al frente, en el directorio, hacen muy bien su trabajo. Sí creo que falta muchísimo más, pero que eso los trasciende y depende de decisiones del Ministerio de Economía, por ejemplo, de cómo se van distribuyendo los fondos hacia cada una de las dependencias.
Si te tiro un título para una clase magistral que sea cooperativismo y marxismo, ¿qué me dirías?
Cooperativismo y marxismo, que hay una relación directa, digamos, entre esos dos conceptos. Yo creo que hay una relación directa. El modo de producción y acumulación que entiende el cooperativismo va muy de la mano con lo que es el concepto también marxista, digamos, en cuanto a que entiende que los beneficios de esa producción se distribuye equitativamente en quienes ponen su fuerza de trabajo al frente, ¿no? Y tiene mucho que ver con el marxismo que está en contra de la concentración y la acumulación de riquezas, que es lo que siempre ha denunciado el marxismo, que es lo que puede suceder, que es lo que denunciaba anoche Cristina.
Exactamente. Exactamente. El problema es la falta de redistribución y que quede todo en las mismas manos. Juanchi.
Bueno, ya ahora, ¿te puedo dar mi opinión? Hay una cuestión que, primero, a ver, coincido con Pablo, yo soy íntegro cooperativa del sector nuestro al que pertenezco, el sector lácteo, sector de la producción lechera, se formó y está formado fundamentalmente en base a cooperativas, ¿no? Originalmente que éramos cooperativas, hasta llegar a una cooperativa de tercer grado como Sancor. Y por lo general es muy difundido en el tema lechero. Pero a la pregunta tuya, como yo considero que dentro de los tipos de sociedades no es la perfecta, no es perfecto el cooperativismo, pero es la mejor de todo tipo de sociedades porque es la que mejor redistribuye. Y en el tema de la relación con el marxismo creo que tiene una gran diferencia. No obliga a nadie. El marxismo por ahí te obliga a estar dentro de la estructura. En la cooperativa no. Vos la integra, el que integra una cooperativa, el que integra la cooperativa lo hace de motus propio, ¿no? Eso es una comparación grande, digamos.
Una diferencia.
Esa es una gran diferencia, ¿no? Pero sí te permite el cooperativismo avanzar en un montón de cosas de que a lo mejor desde el marxismo no podés hacerlo, porque acá no te lleva nadie, o sea, no estás dentro de una estructura de la cual no te podés salir. Vos entras al cooperativismo, entra el que quiere.
Bien, y también puede salir el que quiere.
Ya que estamos en el tema de este cooperativo que me encanta, o sea, a Pablo, te pregunto, Pablo, ¿cómo ves vos a Coninagro, que es una organización representativa del campo y representativa de cooperativa, y que hoy integra la mesa de enlace? O sea, de hoy no, sino que la integró desde el comienzo de la formación de la mesa de enlace, o sea, del grupo del campo opositor al gobierno original de Cristina.
Pablo.
Mira, esa misma pregunta se la hice a Ariel Guarco el sábado pasado, el viernes pasado, que estuve en la asamblea del Banco Credicop, y fue Ariel Guarco, porque Ariel Guarco integra el directorio del INAE con, no me voy a acordar ahora el nombre, que es el presidente de Coninagro, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo está hoy Coninagro? Porque no lo veo tan activo. Digo, convengamos que la mesa de enlace hoy no es la misma en cuanto a su intensidad confrontativa como la que se constituyó con la resolución 125 hace en el 2008, que era con una agresividad y donde Coninagro estaba en consonancia con las otras tres partes y estaba a full contra el gobierno de Cristina. Yo creo que fue bajando en intensidad y en decibeles, y hoy sigue integrando, por supuesto, esta mesa de enlace, hoy sigue estando en una línea de que ve negativamente las políticas que del campo nacional y popular que se tratan de llevar hacia el sector del campo porque están en contra de las retenciones y estas cuestiones que son un poco las banderas de antiestado, digamos, de la mesa de enlace. Pero lo voy a poner como algún atenuante, digo. Ariel Huarco me decía en esa oportunidad que las charlas y diálogos que viene teniendo con el presidente de Coninagro logran, porque él viene del, también viene de un, más los provincianos que viven en el interior de la provincia, pueden entender mejor quizás que alguien, los bichos de ciudad que somos nosotros que vivimos en la gran ciudad. Entonces tienen códigos en los que se pueden comprender, y me decía Ariel Huarco de que tienen mayor flexibilidad que con este gobierno han tenido, han visto con buenos ojos algunas políticas llevadas adelante hacia lo que son las economías regionales. Entonces, sin que salgan de la mesa de enlace, están como un poquito más, con más intención a sentarse en una mesa, a dialogar, a pensar qué campo queremos, a poder pensar en cuanto Coninagro agrupa, por supuesto, a muchas cooperativas.
Ahora, Pablo,
del sector rural, ¿no?
Sí. Disculpame, yo creo que Coninagro, los integrantes de Coninagro o a quienes ellos representan, no tienen nada que ver con la sociedad rural argentina, la paqueta, la de Buenos Aires, la de la rural. No tienen, entonces las políticas no pueden ser las mismas. Entonces yo la pregunta a mí era, ¿qué te parece que Coninagro, vos como representante de cooperativas, de sectores de otro tipo de cooperativas, pero en definitiva cooperativas, o sea, te parece que Coninagro puede estar integrando un sector que es generalmente opositor políticamente, porque las propuestas para el sector económico son muy pocas, son propuestas políticas, tienen una bandera política, no hay eso, no lo pueden negar.
Bien.
La mesa de, y lo metieron adentro con Coninagro, está metido adentro con Coninagro.
No lo metieron, cualquier cosa y responsabilidad de que se dejaron meter.
Claro. Sí, sí. ¿Cómo la Federación Agraria Argentina?
Te voy a hacer una aclaración, Pablo, y a vos, Alejandro Pien. Fernando Lloino era el presidente de Coninagro cuando la 125. Después renunció Fernando Lloino y asumió otro, no me acuerdo el nombre.
Hoy el presidente de Coninagro es Elvio Lausirica.
Ahí está.
Pero el presidente cuando de Coninagro, Fernando Lloino es un cooperativista que integró el directorio de Sancor, que vivía en San Francisco, Córdoba. Después que él renunció a la presidencia de Coninagro, y un día personalmente a mí me dice, yo, Juanchi, yo les pido disculpas a ustedes por el lugar que nosotros nos metimos a ocupar, pero nos empujaron a estar ahí adentro, y se fueron de ahí los sectores de poder, ¿no? Eso así como te lo cuento, pero sí. Después siguieron ahí, Peroni creo que fue el otro presidente, siguen ahí, o sea, no están como cooptados por lo que CRA y por lo que es Sociedad Rural.
Sí, no, y ahí para agregar, Alejandra, digo, esto es complementar lo que dice Juanchi, digo, el componente de Coninagro, lo que es cooperar, el presidente que es Ariel Huarco, que a su vez es el presidente de la AFI, es la confederación que agrupa el cooperativismo urbano. Coninagro es la otra confederación, son las dos grandes confederaciones que hay en el país. Coninagro es la que agrupa el cooperativismo rural.
Exacto.
Con el que nosotros no tenemos tanto diálogo, más que nada desde los ámbitos federativos, te lo digo en términos acá provinciales, pero sí hay un diálogo interesante a partir de una política del GINAES, que eso ha sido muy interesante, que la llevó adelante Mario Cafiero, apenas asumió Alberto Fernández, donde sentó a todos los presidentes, en este caso a dos autoridades por sector.
Bueno que era Mario Cafiero.
No, impresionante, ahí lo sentó, es ahí donde Ariel Huarco empezó a trabajar con la gente de Coninagro, sentó a los dos grandes cabezones, digamos, del mutualismo,
sí.
Alejandro Russo y Fabián Brown, y después los miembros que ponía el Estado.
Sí.
Ahí empezó un diálogo a partir del 2019 muy interesante, donde Ariel justamente me cuenta de que está este debate y esta discusión que dice Juanchi Trocero, pero como que le es muy difícil salir de ese espacio. El componente del cooperativismo rural es muy heterogéneo, pero hay muchísimas cooperativas rurales que son de pequeñas y medianas, ¿no? O sea que es uno no entiende a veces porque van contra sus propios intereses, como sabemos sí. decir, cuando la gente vota, bueno, es más o menos lo mismo acá.
Pablo, ¿cómo viene el tema cooperativista con el Mercosur?
Mira, a ver, el sector cooperativo en lo que es el país de Brasil está como muy desarrollado, y podemos decir que no solamente en términos de empresas cooperativas, sino también en términos de ocupación de espacios de poder poder institucional, ¿no? Nosotros acá no vemos que en nuestro Congreso Nacional haya muchos diputados y diputadas que provengan del sector cooperativo. En Brasil sí, por ejemplo. Existe una, como te dije recién, que está Cooperar, es la Confederación de Cooperativas a nivel sí. Argentina, junto con Coninagro. Luego hay un espacio que agrupa el cooperativismo
del Mercosur artista. Específicamente.
Del Mercosur no conozco que haya algún nivel de articulación institucionalizado.
Sí, hubo una reunión entre Coninagro y cooperativistas del Mercosur.
Porque, por ejemplo, ahora hay un encuentro de federación.
A ver, se ha caído. Ahora, Pablo, lo volvemos a subir a Pablito. Así que...
Se cortó Pablo. Alejandra,
sí.
Me gustaría preguntarle, Pablo es presidente del Partido Solidario de Córdoba y que integra el frente que han armado.
Iba a finalizar con eso, vamos a preguntarle eso, quédate tranquilo.
Bueno, ¿dónde van a presentar, como lo han hecho público, candidato a gobernador y a vicegobernador para las próximas elecciones provinciales?
Vamos a finalizar entonces específicamente con el Partido Solidario y específicamente con Córdoba, si te parece, Juanchi.
Me parece bárbaro, a ver, porque sé que él estuvo en las reuniones donde incluso se aprobó el nuevo nombre del partido para competir en las elecciones de que son en junio, las elecciones en Córdoba son el 25 de junio.
Creo, bien, ¿no? Así que ahora si lo enganchamos, que lo vamos a enganchar y tratamos de enganchar a Pablo, porque a lo mejor pudo haber quedado sin señal o directamente pudo haber que tenido una bajada de lo que tiene que ver con la caída, muchas veces acontece, o te quedas sin batería por la forma en que finalizó. Pero vamos a tratar de, ahora está, me parece, ya lo estamos enganchando a través del productor, está un equipo rodeando el teléfono, así que ya está. Pablo, para finalizar, te estaba diciendo justamente, Juanchi,
disculpe,
que puedas, no, mi amor, que puedas por favor hablarnos, Juanchi decía, sobre el Partido Solidario, quiénes son sus candidatos, cómo se van a presentar en Córdoba, etcétera, etcétera.
Bueno, esto está recién salidito del horno, porque presentamos antes de ayer, el miércoles por la mañana, la alianza que se va a llamar Creo en Córdoba de Todos. Es el espacio político que representa el proyecto nacional y popular en Córdoba. Tiene dos candidatos, dos personas que, digamos, que van a conducir este proceso, que es la candidatura de Federico Alessandri, intendente de una localidad del departamento Calamuchita, de Embalse, él va a ser nuestro candidato a gobernador, y Gabriela Esteves, que es actualmente diputada nacional del Frente de Todos, van a ser quienes van a encabezar esta, vamos a decir, patriada, por lo que significa en Córdoba llevar adelante el proyecto que tiene como conducción a Cristina Fernández a nivel nacional, ¿no? Así que muy contentos, nuestro partido junto con otros.
Hoy juez presentó a De Loredo como candidato en la ciudad de Córdoba.
Hoy, porque estaba la duda si De Loredo lo acompañaba en la fórmula.
Sí, pero a las 13:15 presentó la candidatura de Loredo.
De Loredo va a ser el candidato en la ciudad de Córdoba, exacto, intendente, donde, bueno, nosotros hoy por hoy lo que hemos presentado es los candidatos, sí, y la alianza para lo que va a ser una contienda electoral que lo va a tener, por un lado, al oficialismo, al gobierno de Hacemos por Córdoba, donde encabeza Martín Yallora, Y por otro lado...
¿Se puede con Schiaretti?
¿Cómo?
Claro. ¿Se puede con Schiaretti?
¿Cómo? ¿Cómo si se puede?
Claro, con el aparato de Schiaretti que tiene montado, ¿se puede triunfar?
No, nosotros estamos, ya sabemos que vamos para lograr una representación en la legislatura provincial.
Bien.
Sabemos que la contienda principal va a estar dada contra Luis Juez, ¿no? Luis Juez, que ya sabemos, podemos decir que es impresentable desde el punto de vista de sus ideas y sus proyectos, porque ha hecho siempre, en los últimos tiempos, su campaña ha sido en contra del kirchnerismo, ¿no? Entonces ha sido una locura.
La gente de Juntos por el Cambio está furiosa con De Loredo, tengan cuidado.
Mira. Bueno, nosotros vamos a preparar, nuestro objetivo es dejar plantada una bandera del Proyecto Nacional y Popular en Córdoba, en cada uno de los 228 municipios y comunas en los que se vota. También estaremos llevando a nuestros candidatos y candidatas a intendentes, y por supuesto que creo en Córdoba de Todos va a ser una opción, y vamos a dar esa batalla que hablábamos al inicio y que de alguna manera nos mandataba Cristina.
Bien, Juanchi, ya tenemos que finalizar, lo que querías decir. Sí.
Bueno, espero, Pablo, que hagan un buen trabajo para hacerlo conocer al candidato Federico Alessandri como candidato, que creo lo entrevistamos la semana pasada en esta radio, sí, en este programa. Así que fuimos los primeros que lo entrevistamos después que largaron la candidatura de él. Y, por supuesto, a Gabriel Esteves ya la habíamos entrevistado antes, y lo vamos a seguir cuando sea necesario entrevistándolo para que nos cuenten cuáles son sus propuestas, y fundamentalmente para que la gente lo vaya conociendo, porque coincidiremos que todavía no se conoce mucho en Córdoba a Federico, fundamentalmente, ¿no?
Bien.
Así es.
Pablo Tisera, nos despedimos, nos encontramos siempre. Un placer enorme, y gracias al Partido Solidario de Córdoba. Un cariño. No, cuídate.
Gracias a usted.
Chao, maestro. Y mi querido Juan Melchor Trocero, también nos despedimos. Hasta el próximo viernes, Juanchi.
Hasta el próximo viernes con Cultura que
viaje. Lechera, Juan Melchor Trocero. Chao.
Por supuesto.
Gracias. Los amo. Chao. Chau.